Así se lo hemos contado en el 2004.
Un programa, recuerden, especial resumen de la alerta OVNI del 25J.
La Nozomi, esa sonda de la agencia espacial japonesa, que fue la primera en lanzarse, concretamente el 4 de julio de 1998.
El renacer del espíritu de la conquista espacial tiene nombres y fechas como la del pasado 15 de octubre, cuando la primera astronave de China orbitó alrededor de la Tierra.
Y ahora, como suele decir, los éxitos han llevado tanto la ESA como también la NASA con esas misiones, tanto del Spirit como de la Vida o de la misión Mar Express.
Seguiremos en el 2005.
La psicofonía es uno de los fenómenos más impactantes, llamativos y misteriosos de la parapsicología mundial. Muchísimos investigadores han intentado descifrar el origen del fenómeno, pero lo cierto es que de momento nadie ha podido dar una explicación convincente y tajante al respecto. Pero ustedes se preguntarán, ¿desde cuándo el ser humano se ha interesado por este extraño fenómeno de las psicofonías? Todo comenzó en el siglo XIX, cuando Thomas Edison inventó el fonógrafo para captar frecuencias sonoras. Aprovechando este aparato del fonógrafo, Edison intentó por todos los medios captar la voz de su fallecida y querida madre, algo que muy a su pesar no pudo conseguir. Posteriormente, tras Thomas Edison, el realizador de documental Fredrik Jorgensen utilizó el magnetófono que había sido inventado años antes para captar las primeras psicofonías que se conocen. Fue concretamente en un bosque. Friedrich quería grabar los cantos de algunos pájaros para incluirlos en la banda sonora de uno de sus documentales. Curiosamente, cuando acabó la grabación, se dio cuenta que unas voces y ruidos extraños se habían colado en su cinta magnetofónica. Jorgensen, incrédulo, repitió en multitud de veces las grabaciones. Las voces desconocidas se siguieron manifestando una y otra vez. En alguna ocasión, entre dichas voces, creyó reconocer la de su madre, ya fallecida, que repetía su nombre incesantemente. Meses después, el parapsicólogo Konstantin Raudiff se unió a Friedrich para investigar más detalladamente el fenómeno de las psicofonías. A partir de ahí, muchos otros investigadores se han dedicado y se dedican al estudio exhaustivo del fenómeno. En España, las investigaciones psicofónicas las han llevado a cabo principalmente los parapsicólogos Germán de Argumosa, Sinesio Darnell y Pedro Amorós. Precisamente, este programa de la LEF tuvo la oportunidad de entrevistar personalmente en Alicante al conocido investigador Pedro Amorós, autor de los libros Psicofonía, Voces del Más Allá y Psicofonías, ¿Quién hay ahí? El misterio de la transcomunicación. En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph. Comenzamos en estos momentos la entrevista, a transcribir la entrevista con Pedro Amorós. Recuerden, prestigioso investigador del mundo paranormal, actual presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y que ha estudiado miles de psicofonías. En primer lugar, Pedro nos hace un breve repaso histórico de las psicofonías.
Se puede hablar de un origen, ¿no? El verano de 1959, cuando Jurgenson, cuando Fredrik Jurgenson, en un pequeño bosque cerca de Molbo, donde vivía en Estocolmo, pues se fue a grabar el canto con los pájaros, concretamente el tizo nocturno, ¿no? Y quedó perplejo cuando no solamente grabó el canto del pájaro, sino voces en noruego que le hablaban sobre el canto de los pájaros. Y allí no había nadie para decirlas, ¿no? Ese fue, creo que, uno de los primeros orígenes, por lo menos conocido. Y esto, evidentemente, lo que nos pone de manifiesto es la espontaneidad del fenómeno psicofónico. En cuanto a origen, pienso que debe ser mucho más antiguo, cuando, por ejemplo, en los años 20, Thomas Alva Edison ya diseñó el fonógrafo, casi con la particularidad de intentar conseguir las voces de los que él pensaba que estaban muertos y difuntos a través de ese aparato del fonógrafo, ¿no? Sobre todo, en concreto, la voz de su difunta madre. quizás desde el punto de vista conceptual la psicofonía ha surgido y se ha modificado a lo largo del tiempo. Y claro, quizás los orígenes de la psicofonía, los orígenes de la experimentación psicofónica hayan cambiado un poco. Quizás aparezcan de una forma casual, esporádica, espontánea, y poco a poco, con el tiempo, pues las vamos dirigiendo hacia lo que nosotros conocemos como experimentación en laboratorio.
Una pregunta que muchos nos formulamos: ¿cómo y por qué se produce la psicofonía? ¿Qué lugares son los más propensos para que aparezcan esas voces?
Las psicofonías se pueden obtener en cualquier sitio, ¿no? Se pueden tener desde un ambiente natural hasta un ambiente artificial como un laboratorio de experimentación. Pero evidentemente existe una interacción como fenómeno paranormal que es de la psique del ser humano. No es que el ser humano con su mente vaya a producir o a manifestar las propias voces, sino que la psique del ser humano, la capacidad mental del ser humano, sí que tiene una serie de connotaciones importantes, quizás desde el punto de vista psíquico, mental, que puede llegar a detonar la aparición de determinadas voces. Y eso significa que si nosotros nos vamos a un cementerio y nos ponemos a experimentar, quizás se den las condiciones buenas, idóneas, para que las psicofonías queden perfectamente y claramente registradas. Y también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y que lugares como, por ejemplo, lugares donde se han terciado batallas, lugares donde ha habido muchas muertes, accidentes muy graves, brutales, catástrofes y demás, que evidentemente llevan consigo un aumento de ese psiquismo. No quisiera decir el miedo, porque el miedo está en todos, pero sí una cierta parte de intriga, de morbo, de forma de ver las cosas por parte del experimentador, que en determinadas ocasiones faculta la aparición de las psicofonías. En este caso, pues se produce en este tipo de lugares. No significa que sean los más apropiados, puedo decir, cualquier lugar es bueno, pero lugares con cierto halo de misterio que potencian el psiquismo de las personas. Yo no creo que sea un origen psíquico, sino que sea un detonante psíquico, que haya una mediación, es decir, cuando yo, por ejemplo, experimento con psicofonías, a veces hay portadoras, es decir, son sonidos que mediante el propio sonido, la energía sonora se modulan y se transforman en voces psicofónicas. De alguna manera, desconocida todavía, incluso hasta para los investigadores, el psiquismo del ser humano puede llegar a potenciar las psicofonías, ¿no? Y evidentemente, pues nos encontramos en ese punto, ¿no? Que quizás con el uso de portadoras, con el uso incluso de canales psíquicos, se pueden llegar a potenciar las impresiones psicofónicas.
En algunas ocasiones se produce una especie de pequeño diálogo entre esas voces y los investigadores.
Eso se llama la psicofonía dialogante. Yo he trabajado mucho para conseguir ese diálogo. Para mí es uno de los objetivos de mis estudios en este sentido. Y sí que te digo una cosa, yo he obtenido diálogos, pero no son, por ejemplo, haciendo alusión a una película que últimamente está siendo proyectada, que es White Noise, y no es exactamente lo mismo que se puede ver en la película, porque quizás a lo mejor en un film que Hollywood pone ahí para causar expectación ante el espectador, ¿no? O ante el gran público, no es así, ¿no? No se produce un diálogo absolutamente certero, y desde luego se obtienen palabras sueltas o bien frases sueltas, muy cortas y a veces pues con poco contenido. Por ello, si tenemos que tener en cuenta digamos ese diálogo, que para nosotros es la base de la comprensión de la psicofonía, pues también tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Quizás el origen de esas psicofonías, quizás eso de lo que hablábamos, que podrían ser voces de los supuestos muertos, de dónde vienen las psicofonías, es un verdadero enigma. Quizás todo esto esté entrelazado entre algo físico y algo absolutamente psíquico. Lo desconocemos todavía, ¿no? Por eso no podemos afirmar categóricamente de qué se tratan las psicofonías. Las propias voces dicen que son los muertos, pero incluso yo un día recuerdo una psicofonía que obtuve cuando yo pregunté, ¿podéis darme un mensaje desde el mundo de los muertos? Y una voz me dijo en inglés, Why is I dead? ¿Por qué nos llamas muertos?
¿Y desde cuándo Pedro se interesó por este fenómeno tan enigmático?
Bueno, mis orígenes se remontan desde hace ya pues muchísimos años. prácticamente cuando yo tenía 11 años, mi padre me habló de las voces que se podían captar en el silencio y que en determinadas ocasiones pues se podían oír en magnetofones, estos antiguos grabadores de bobina abierta. Claro, él había oído y había leído una serie de libros que yo después también leí, y alguno de ellos de Constantin Baudide, y que hacía alusión a Fredrik Jürgensen, los primeros, los pioneros dentro del mundo de lo que nosotros llamamos transcomunicación instrumental. Quizás movido por el misterio, por la intriga, experimenté por mí mismo, y ya te digo que con 11 años me llevé una sorpresa de una voz que salió, que apareció y que indudablemente pues luego me sorprendió mucho la aparición. Luego con el tiempo pues me di cuenta de que esa voz era un error, era una voz que decía, si no recuerdo mal, mamá, y me di cuenta que bueno, que era un error, que era un pájaro de un vecino, bueno, que estaba cerca, y aunque de una forma jocosa pues me empecé a adentrar dentro del mundo de la TCI, de la transcomunicación. Cuando tenía 15 años comencé a experimentar de una forma metódica, con un método de investigación, con un método de trabajo, y bueno, pues intenté sacar las conclusiones de las primeras psicofonías que yo obtenía en aquel entonces. Hoy en día, más de 20 años después, pues ya, aunque sigo la misma pauta de trabajo, porque no la he variado, sí que la he aumentado, y desde luego pues he depurado técnicas y métodos, pues evidentemente me doy cuenta de que tanto los orígenes como espero que no sean los finales, sino los medios, caminos de la investigación en lo paranormal, en este caso en las psicofonías, pues descubre cada día nuevas cosas, ¿no? Mis orígenes fueron esos prácticamente, ¿no? La curiosidad por saber y luego la curiosidad por seguir.
¿Qué medios técnicos utiliza para sus investigaciones?
Yo empecé con aparatos bastante sencillos, bastante simples, y los grabadores de reportero, y así fue como empecé, como creo que ha empezado muchísima gente. Luego empecé con otro tipo de aparatos que grababan un poquito más, con más calidad. Y digo esto porque sabemos que estos grabadores, los pequeñitos, los de reportero, que graban a 4,7 centímetros por segundo, bueno, pues lo que dan es una falta de calidad importante, ¿no? Llegan a frecuencias bastante pobres, 8 o 9 mil hercios. Claro, cuanto más alta es la gama de frecuencias que puede llegar un grabador, pues más calidad tienes. Y desde luego más puedes entresacar en las grabaciones. Fui depurando hasta conseguir casi 18 mil hercios con los grabadores de bobina abierta, 19,6 centímetros por segundo. Y luego, bueno, pues ya pasé a los Digital Audio Tape, los DAT famosos, y que ya grababan en digital una calidad pues hasta de 48 mil hercios. Luego ya trabajo mucho con minidisc, trabajo con DAT, trabajo sobre todo con frecuencias abiertas de ordenador. Y ahora técnicamente pues estoy trabajando con unos grabadores de memorias, que no son los típicos grabadores, estos pequeñitos de voz, que no tienen buena calidad para la percepción de las psicofonías porque meten muchos espurios, sonidos espurios. Son unas mesas de edición que trabajan directamente en tarjetas de memoria con calidad profesional de sonido. Y esto lo que me permite es trabajar también con esa calidad, es decir, intentar conseguir. Yo toda mi vida de investigación la he llevado para conseguir calidad en las grabaciones, y poco a poco, gracias a la técnica y al avance científico y el desarrollo de la técnica, pues me doy cuenta de que nos van poniendo a disposición de los investigadores una tecnología más apropiada para el análisis, sobre todo para el análisis, y desde luego para la captación. Añadido a todo esto, pues micrófonos interesantes, micrófonos que van desde 20.000 hercios hacia abajo, hasta 20 hercios. Cada micrófono tiene una frecuencia específica, hay micrófonos más duros, otros micrófonos más sensibles, micrófonos más orientados hacia la voz humana, y algunos que son direccionales, otros son omnidireccionales. Es decir, en cierto modo, la captación de psicofonías microfónicas, hablando del micrófono, porque luego sería el transradio y demás, sí que ha evolucionado, y sí que se ha depurado mucho la calidad de las voces obtenidas con el avance tecnológico.
El alicantino Amorós se dice cuenta con más de 30.000 psicofonías.
La verdad es que no sé cuántas miles de psicofonías tengo. Sí que tengo muchas. Recuerdo que hace unos años pues hice un cálculo aproximado y tendría entre 45 y 50 mil psicofonías catalogadas. Pero son psicofonías obtenidas mediante técnica de investigación metodológica. Y hago hincapié en esto porque no es lo mismo salir al campo, grabar un par de minutos o grabar una hora y decir, he grabado tres psicofonías, que realizar una experimentación. Cada psicofonía tiene su ficha técnica y tiene su, digamos, su análisis in situ, con las constantes con las que ha sido obtenida, con toda una serie de datos que lo que hacen es intentar aportar luz sobre una investigación que se ha llevado durante muchísimo tiempo y que, bueno, pues que para mí es significativa. Por ejemplo, en el libro mío de las psicofonías, yo hablo y saco unas conclusiones en base a 5.000 experimentos. Esos 5.000 experimentos realizados con las mismas características, con las térmicas y demás, ¿no? Intentando aplicar lo que se llama el método científico de investigación a algo que no es ciencia, ¿no? Sería como trabajar con ciencia con algo que no lo es.
¿Y cuáles de esas psicofonías que posee podrían ser reales?
Es una hipótesis y es una pregunta bastante difícil de responder, porque las psicofonías, cuando yo las grabo, yo soy muy escéptico y muy duro. Y cuando tengo un error, no cojo la psicofonía, por buena que sea, ¿no? O si veo que alguien haya podido hablar cerca, pues anulo la grabación. O si no hay un silencio que a mí me guste, pues anulo la grabación. Es decir, yo intento ser bastante escéptico y ponerle muchos filtros, ¿no? Además de trabajar con micrófonos blindados ante las jaulas de Faraday. Claro, yo debo de decir que mis psicofonías creo que son todas psicofonías. Pero claro, no soy objetivo, porque yo sé la técnica que he utilizado, pero para el oyente, para el que está delante, para el investigador que lee o que escucha mis psicofonías, pues evidentemente se le tiene que plantear la duda. Y la duda es probable, ¿no? Yo sé que muchas de las psicofonías, y estoy convencido que muchas de las psicofonías que yo tengo, a pesar de que he guardado todo eso, puedan llegar a ser errores. Yo estoy convencido porque nadie es perfecto, ¿no? Y seguro que alguna tengo errónea. Pero espero que sea el mayor o la mayor porcentaje de psicofonía perfecta, auténtica, y es apropiadamente dicho lo que nosotros comprendemos como psicofonía. No podría establecer un porcentaje de error, porque realmente, pues para mí son todas psicofonías. Sin embargo, haciendo un pequeño estudio de las psicofonías que sí que recibo por parte de mucha gente para analizar, pues sí que te podría decir que entre un 60 y un 70% de errores sí que se producen, sobre todo errores conceptuales de audición, de escucha y sobre todo de grabación.
A continuación vamos a escuchar algunas de esas voces recogidas en la Casa de las Caras de Belme. Hay que recordar que Pedro Moros ha destacado por las investigaciones de esta famosa casa. En esa psicofonía de las caras de Belme, decir que también las pueden encontrar todos ustedes en la web de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Las psicofonías las repetiremos en tres ocasiones seguidas para que puedan escucharla con mayor nitidez. Les aconsejamos, por supuesto, agudicen su oído. Así que prepárense. Vamos con la primera de ellas. Comenzamos escuchando una de las más conocidas. Los investigadores preguntaban en la casa por el nombre de alguna de las caras y escucharán una voz que le responde: Ángela. Segunda psicofonía, que dice: aquí emergí. Tercera psicofonía, una voz de niño dice: Germán te espera. Cuarta psicofonía, ahora una voz de niña parece decir: mi mamá. Quinta y última psicofonía, que dice: Miguel. Thank you. Seguro que alguno de ustedes a partir de ahora comenzará a interesarse por este fenómeno. ¿Qué medios tendrían que utilizar para captar esas voces psicofónicas? Se los aclara Pedro Amorós.
Bueno, pues yo empecé, ya te digo, con un simple grabador de repostero. Y esto es lo que me hizo darme cuenta de la sencillez con la cual se pueden grabar psicofonías perfectas. Psicofonías muy claritas, ¿no? Si bien yo recomendaría una cosa, y es que para obtener las psicofonías, a pesar de que no es bueno y que le quita calidad, conectar un micrófono externo a los grabadores. ¿Por qué? Porque el micrófono incorporado es el micrófono que tiene la impedancia adecuada para ese grabador, y lógicamente pues la calidad va a ser siempre superior a la que utilizamos, a la que tenemos cuando utilizamos un micrófono externo. Por ello, un grabador, da igual que sea, una cinta virgen, por supuesto, un micrófono externo, y paciencia, mucha paciencia, porque las voces no salen al principio, ¿no? La técnica es muy sencilla, la técnica es absolutamente común. Sencillamente hay que coger un par de minutos, grabar, formular si se quiere alguna pregunta, y bueno, pues esperar en silencio esos 2 minutos, luego rebobinar y escuchar a ver si algo se ha quedado grabado.
Si desean, pueden encontrar más información sobre el tema que hemos tratado hoy en 2 libros publicados por el investigador alicantino.
Bueno, yo he publicado realmente 2 libros, pero no se trata del mismo libro, ¿no? Psicofonías, voces del más allá es el origen, y luego Psicofonías, quién hay ahí, está un poco revisado, y bueno, pues tiene algunas cositas distintas y demás. Yo personalmente he de decir que me gustan muchísimo las 2 ediciones, son editoriales completamente distintas. Hombre, quizás como planteado la primera edición, que es de la editorial MG Difusión, me gustó mucho, quizá porque era la primera y demás, pero claro, en la nueva edición, Psicofonías, quien hay ahí, que pertenece a la Puerta del Misterio del doctor Fernando Jiménez del Oso, pues evidentemente tiene algunas cositas más actualizadas, pero es el mismo libro, así que si alguno tiene el primero, que no se ocupe del segundo, porque es el mismo, el CD es exactamente el mismo. Quizás el segundo viene presentado con Fernando, hace una presentación de la colección y una introducción.
¿Y dónde se pueden conseguir esos libros?
Normalmente se pueden conseguir en cualquier librería, ¿no? Pero si no lo encuentran, pues sí que se pueden meter en la página de la SEIP, que son hasta www.seip.com, y ahí pues verán información de dónde está ese libro y de cómo poder conseguirlo, ¿no?
A continuación, Pedro Amorós nos hablaba de las ultimísimas investigaciones de la segunda casa de las caras de Belmez.
Bueno, con respecto a las investigaciones de las caras de Belmez, esta nueva casa de aparición, estamos ante el planteamiento de las hipótesis, estamos observando el fenómeno, dejando que el fenómeno se muestre, ¿no? Porque desde su aparición no hemos podido realmente trabajar con la evolución del fenómeno, y el fenómeno evoluciona diariamente. Por ejemplo, en el último viaje, que ha sido hace muy poquitos días, pues hemos detectado 3 rostros nuevos más en formación, ¿no? Formados completamente, y uno desaparecido. Con lo cual sí que tenemos aquí una interacción de que el fenómeno está vivo, se mueve. Vuelvo a decir que observamos el fenómeno y además planteamos estas hipótesis que nos permite trabajar con una serie de datos acerca de la formación de las caras. Tenemos ahí un ingeniero constantemente, se ha afincado allí prácticamente en Jaén, y está siguiendo la evolución de las caras y del propio fenómeno así. Y luego, con respecto a la fenomenología paranormal, que ocurre, que es muchísima, pues también tenemos prácticamente grupos desplazados que están constantemente arrojando datos de lo que ocurre, cómo ocurre, y las constantes.
Finalmente, esta era la despedida que nos dejaba, de momento, por supuesto, Pedro Amorós, que hay que decir que nos atendió muy cordialmente, exquisitamente, diríamos nosotros. De aquí nuestro agradecimiento a Pedro por esa excelente entrevista.
Bueno, pues el placer ha sido mío, Samuel. Sabes que siempre estaré a vuestra enterísima disposición, porque lo más bonito de todo es cuando la gente se interesa de forma seria por estas cosas. Al fin y al cabo es cultura. A algunos les guste o a algunos no les guste, pero es cultura. Y la cultura, cuando se cultiva, es interesante. Así que gracias a vosotros por estar ahí.